Pues en algunos lugares hay un poco más de lluvia y en otros hay todavía calorcito. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Como dos bandos en este fin de semana del puente.
Es la España dual, que a veces digo yo. Sí, es verdad, estamos con un norte muy lluvioso. Además, hoy ha entrado una nueva borrasca y está dejando rachas de viento importantes. Y un sur y mediterráneo, pues no diríamos de verano, pero casi, ¿no? Con temperaturas de 30 grados en muchos puntos, en muchas localidades, ya digo, del litoral mediterráneo, del Valle del Guadalquivir. Y por tanto, es lo que tú bien decías, ¿no? Una España pues muy 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 diferenciada entre un punto y otro.
¿Sí? ¿Dónde van a ser las mayores lluvias?
Mira, se concentran tanto a lo largo de la jornada de hoy sábado como de domingo. Ya empezaron ayer, ¿no? Ayer día 1 de noviembre. Pero hoy sábado y domingo, de nuevo el litoral cantábrico, muy especialmente en Galicia. Las rías bajas de Galicia es donde pueden recibir bastante cantidad de lluvia. Se van a extender también por el litoral cantábrico hacia el Pirineo y pueden formarse también algunas tormentas en la cordillera ibérica, sistema central, incluso en el sistema penibético. Aquí ya más debidos al calor que se está acumulando, esa inestabilidad que provocan los frentes, pues puede dar lugar a esas tormentas. Eso va a ser lo básico tanto de hoy sábado como de mañana domingo en cuanto a lluvias, ¿no? Se nota también en el norte peninsular un descenso de temperaturas respecto a lo que teníamos, ¿no? Miércoles o jueves, por ejemplo, han bajado las temperaturas del entorno de 8 o 10 grados y, bueno, pues por así decirlo, están recuperando esa visión del otoño que habían perdido por la entrada del anticiclón estos días pasados. Y en el Mediterráneo y Andalucía todavía nos esperan 24 horas más de este tiempo anormalmente bueno, anormalmente cálido, pero a partir del lunes y martes pues ya se notará aquí también el descenso de temperaturas, bueno, pues esa llegada de una masa de aire fría que nos va a devolver al otoño a partir del martes especialmente.
¿Y hasta cuándo? ¿Cómo se presenta la semana? Porque
pues mira,
la gente ya, pues, bueno, no quiero aguarles el puente, pero al final van a tener que regresar. ¿Qué es el que les espera?
Bueno, pues nos espera una semana no muy inestable, no muy de tiempo radicalmente frío, lluvioso, de nieve. No, van a ir entrando frentes, el martes entra otro, para el jueves entra otro, que van a ir dejando precipitaciones, temperaturas que ya a partir de este fin de semana pues ya han entrado en una ligera caída y va a ser la tónica de los próximos días, de esta próxima semana, mínimas frías ya en el centro y norte peninsular, pero todavía pues agradables en el Mediterráneo especialmente, ¿no? Ya digo, no va a ser una semana muy de tiempo muy radical, muy fría, ni de nieve, ni nada de esto. Van entrando frentes, especialmente afectan a la mitad norte peninsular y por tanto, bueno, pues es una caída en el otoño más suave en el sur y Mediterráneo, un poquito más notoria en el centro y norte peninsular.
Querido Jorge, como sé que tienes muchísima sensibilidad con el cambio climático, voy a hablarte de una cuestión y, si te parece, nos vamos un instante juntos a los Estados Unidos, relativa al el crecimiento del nivel del agua del mar en los próximos años. Habían dado unas cifras internacionales que parece están equivocadas. Otro informe acaba de decir que para 2050 300 millones de personas pueden ver afectada su situación por esta subida de las aguas, entre ellas varios cientos de miles de españoles. Si te parece, vamos a preguntar a Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina. Según un informe de la organización Climate Change, que recoge la revista Nature, el número de personas que viven en lugares de riesgo por inundaciones costeras relacionadas con el cambio climático es el triple de lo que hasta ahora se pensaba. Según este informe, en estos momentos, un total de 300 millones de personas viven en zonas litorales que están amenazadas con sufrir inundaciones anuales en el año 2050, una cifra que se elevaría hasta los 360 millones de personas a finales de siglo. En esta investigación se señala que en el año 2050 unos 150 millones de personas podrían vivir ya de manera permanente por debajo de la línea de la marea alta, entre ellas unos 30 millones de personas en China. Globalmente, los países asiáticos son los que salen peor parados en este informe, pero España tampoco se salva. En nuestro país, 210.000 personas corren el riesgo de sufrir inundaciones costeras anuales en 2050 y 340.000 en el año 2100. en la península resultan especialmente afectadas el delta del Ebro, Doñana, zonas de Huelva y Cádiz, entre otras, pero también podrían ser inundables zonas de la Albufera o del Empordà en el Mediterráneo. Las zonas atlánticas tampoco están exentas de riesgo, desde Vigo a San Sebastián, pasando por Santander.
Muchísimas gracias, Juan. La verdad es que es sorprendente. El informe estaba mal, el aparato que medía el crecimiento del nivel del mar estaba equivocado y los resultados son alarmantes. Fíjate, 210.000 españoles que podrían verse, bueno, directamente desplazados porque si sus casas se mojan, Olcina.
Claro. Mira, Cristina, yo en este tema del agua del mar, de la subida, siempre quiero ser prudente, ¿no? Primero porque nuestro propio país carece de series largas, digamos, de observación de cómo va lo que llamamos monitorización del nivel del mar. No es criticar el informe, ¿no?, de las Naciones Unidas, del panel del cambio climático, pero sí que tenemos que trabajar con un poquito de prudencia aquí en España. Dependemos mucho de la costa, nuestra actividad turística es una pieza fundamental de nuestra economía y yo preferiría ir prudentemente, bueno, pues trabajando datos, animando a las administraciones, tanto central como autonómicas, a que, bueno, dediquen inversión para monitorizar realmente la subida del nivel del mar, se compre aparataje. Nos hace falta, Cristina, porque si se cumple una previsión como si no, es decir, no podemos estar a máximos de que se va a inundar o invadir gran parte de la costa española frente a otros que están diciendo todo lo contrario. Bueno, vamos a trabajar con rigor, ¿no? Es verdad que estamos ante un proceso muy singular, no sabemos bien cómo va a responder el deshielo de, por ejemplo, de la parte del polo sur, de la Antártida. El del polo norte sí que lo tenemos muy claro, se está produciendo a un ritmo más acelerado de lo normal, pero luego el efecto en los niveles de los océanos, de los mares, bueno, pues vamos a tomarlo con prudencia. A mí me preocupa más, por ejemplo, Cristina, la frecuencia de temporales de viento y mar, por ejemplo, la costa mediterránea, lo que llamamos aquí temporales de levante, que sí que ya hemos visto que afectan a zonas incluso ocupadas de primera línea. Y bueno, en ese sentido, pues habrá que hacer un informe detallado de cómo está de ocupado nuestra primera línea de costa, si convendría a lo mejor sacar algunas viviendas de esa primera línea de costa. Pero ya digo, por pasos, por así decir, ¿no?
Bueno, me alivia, es verdad, porque tú eres muy sensible en este asunto, que pongas las cosas en su justo punto. Y veo que ya se va llenando el estudio. Vamos a saludar a Mikey de Toro y a Natalia Mosquera. Muy buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué tal, Lucina?
Que hay muchas preguntas de los oyentes sobre la cumbre del clima.
Efectivamente, y nos preguntan si la cumbre que se va a celebrar en España va a tener algo de parecido con la de Kioto.
Os contesto.
Sí, sí. Bueno, digo, preguntárselo al Cina porque cada cuatro años, ¿no? Hay una...
Sí, ahora cada año se está haciendo lo que se llama una conferencia de partes, que realmente es esta cumbre. Se iba a celebrar en Chile, por las causas que conocemos, pues no se ha trasladado aquí con el ofrecimiento del Estado español. Bueno, vamos a ver en qué resulta, pero es una cumbre de seguimiento, ¿no? No es una de esas grandes cumbres donde se vaya a decidir algún acuerdo importante, ojalá, pero... bueno, en los últimos años estamos viendo que estas cumbres de seguimiento tienen muy poco efecto, ¿no? Pues habrá que tratar un poquito cómo se implementa el Acuerdo de París y demás, pero, en fin, vamos a esperar. Ojalá nos sorprenda esta cumbre con algo muy significativo.
Pero vamos,
esta
no es la de las gordas que se hicieron en Kioto, que en China
ojalá.
Cada cuatro años. Esta es la cumbre pequeña que se hace cada año.
Sí, la última grande fue la de París, con el famoso acuerdo, y luego lo que ha habido, como digo, anualmente, cumbres de seguimiento, las cumbres de las partes o conferencia de las partes, como se les llama, en donde se reúnen los países con una parte técnico-científica y luego una parte más política, bueno, pues para ir haciendo el seguimiento de lo que ahora supone o debería suponer el Acuerdo de París, ¿no?
Nos vamos al informativo, querido Olcina. Muchísimas gracias. Nada. Tenemos tertulia de chicos sobre el plástico, sus problemas y sus alternativas. Y nos va a decir Almeida cómo viene la gripe de este año.